Copia Valladolid.
Casi 22 son los minutos que pasan de las 3 en punto, sintonía de Deportes Cope. Aquí estamos en el 104.5 de FM, en el 101.2 también, en la comarca de Íscar, 882 de onda media, cope.es/Valladolid, y también a través de nuestra aplicación móvil con la previa del fin de semana. Un fin de semana que viene calentito, un fin de semana que va a empezar hoy mismo con el partido que van a disputar en el pabellón polideportivo Pisuerga, el Maiwigo Valladolid ante el Ribeira Sacra Orense en lo que va a ser la penúltima de las jornadas de la Liga Aleco Dieleb Oro. Todo ello hasta las 4 en punto de la tarde con Alberto Cabrejas, que atiende el control, y con todos estos titulares. Como decía, hoy todos pendientes de lo que pase en Pisuerga con el partido entre el Maiwigo Valladolid y el Ribeira Sacra Breogán. Un partido donde a las 21 horas el Club Baloncesto Valladolid sabrá si llegará a la última jornada con opciones o no de conseguir la clasificación como líder, como campeón de la fase regular, o si por el contrario hoy el Fort Burgos consigue la victoria ante el Actel Forza Lleida allí en las tierras catalanas y vuelve como campeón, como equipo de ACB, sin tener que jugar los playoffs de ascenso. En caso de que ocurra esto último, el Maiwigo Valladolid lograría ya saber poco más o menos a qué tendrá que atenerse en los playoffs por el ascenso. Además, en el día de hoy, Rubi ha dado a conocer la convocatoria que se enfrentará mañana a partir de las 6:15 al Club Deportivo Mirandés. Una convocatoria en la que no están ni Alfaro ni Mar Valiente, el primero de ellos por lesión, el segundo por sanción, y en el que tampoco están ni Omar Ramos ni Sastre, segunda ausencia consecutiva del jugador canario en la convocatoria del Real Valladolid. Los 18 restantes jugadores, los que quedan por completar la plantilla profesional, sí van a estar a disposición del técnico, que dará a conocer el 11 inicial mañana aproximadamente 1:15 antes de que comience el partido. Un 11 inicial donde se espera el regreso de Álvaro Rubio, donde no se esperan grandes novedades más que las principales sustituciones obligadas que tiene que hacer el entrenador vallisoletano en defensa, donde Samuel sustituirá a Valiente acompañando a Jesús Rueda. Arriba, ahí está, ahí estriba la gran duda. ¿Será Óscar y Pereira? ¿Será Tulio y Óscar? ¿Será Tulio y Pereira? Vamos a ver qué es lo que decide definitivamente el técnico del Real Valladolid de cara a mañana, o si quizá no es ninguna de esas tres combinaciones. En balonmano, la segunda plaza está muy difícil. Ha sido Nacho González esta mañana en la presentación del partido que mañana les va a enfrentar a su rival, justo después de que por allí pasen las chicas del Aula Cultural. Unas chicas, las del Aula Cultural, cuyo presidente ayer dejó bien claro que el agravio comparativo es mayúsculo, que están realmente indignados con la forma de proceder y de repartir por parte del ayuntamiento las subvenciones, y que en caso de que no se solicite o de que no se atienda la solicitud de revisión de la subvención de cara a la próxima temporada, incluso el equipo podría dejar de disputar la división de honor. Así que con todo ello estamos hasta las 4 en punto de la tarde. Hablaremos también de rugby y de la Vuelta a Castilla y León en su 30ª edición, que se ha presentado en la mañana de hoy. 3:25, una pausa, comenzamos en Deportes Cope.
Deportes.
Cope Valladolid.
Estar informado.
El Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda y el Centro Comercial Río Shopping te traen la primera carrera de colores en España, la Holy Ram. Pero cuéntame, ¿qué es la Holy Ram?
La Holy Ram son 5 kilómetros de fiesta, de alegría que puedes hacer corriendo, andando, bailando o con tu mascota, donde en cada kilómetro te llenarán de ráfagas de polvo de colores. Inscríbete en holyram.es.
No lo olvides, en Arroyo de la Encomienda el 26 de abril.
Organizan A38 y Cadena Cope. Patrocinador nacional, Art Metropolitan Shoes. Patrocinador local, Oro, Centro Comercial Río Shopping. Colaboran, Anet, Mega Luis de reparación de móviles, Coca-Cola, Jesús Suministros Industriales y Centro Deportivo Experience.
Vuelve a sentir la magia y la pasión del básquet en Pisuerga con el MyWigo Valladolid. Ayúdanos a llegar a lo más alto. Ya lo hemos demostrado. Contigo podemos lograrlo. Hagamos vibrar la grada este viernes a las 9 de la noche frente al Ribeira Sacra Breogán Lugo. Es deporte, es espectáculo. Volvamos a empezar. I'm
glad you came. La Iglesia de Valladolid te invita a celebrar la fiesta de la Divina Misericordia. Será el próximo domingo 12 de abril a las 6 de la tarde en la Catedral. Concluirá con una procesión hasta el Santuario de la Gran Promesa. Vive la misericordia de Dios el domingo 12 de abril a las 6 de la tarde en la Catedral de Valladolid.
El Real Valladolid juega en el 882 de Onda Media. Este sábado, desde las 6 menos cuarto de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Club Deportivo Mirandés, con la narración de Paco Izquierdo y los mejores comentarios. Todo a través del 882 de Onda Media, de cope.es/Valladolid y de la aplicación de Cope para móviles. Colaboran Bodega Sinforiano, Restaurante Pedro Olivar, Instalador de Calderas JJ Sanz, Autojoica Ford, Bar Cervecería El Sardinero, Bricomat, el Almacén de la Construcción y la Reforma, Restaurante Pizzería Gabela y Comercial Ulsa. Los partidos del Real Valladolid en el 882 de Onda Media, en cope.es/Valladolid y en la aplicación de Cope para móviles.
Deportes.
Cope Valladolid. Estar informado.
Me has mandado a 14 la siesta, Alberto Cabrejas. 3:28, dice que la pone porque Edurne, no sé si le gusta Edurne o le gusta esta canción de Edurne a Pedro del Barrio. Hola Pedro, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues hombre, me gusta más la cantante que,
¿verdad?,
la canción.
Es, sí, algo, sí. Es algo que pasa muy a menudo, salvo con la cantante de Dover, que a mí casi que me da igual, porque no sé si... realmente canta o no sé, no tengo claro, pero con Edurne a mí me pasa también, que por muy bonita que haga la canción, y no es mala la canción, yo creo que llega 5 años tarde al Festival de Eurovisión esta canción, que es un estilo de hace 5 años, no sé si ahora, bueno, pues yo creo que la chica pues realmente agraciada es, ¿no? Bien parida está. Bueno, y el partido de mañana, ¿tú ves que viene de pie o que viene de nalgas, parido, Pedro?
Pues la verdad que es un partido para Valladolid. Pues todo el mundo sabe que es clave. Yo creo que lo saben los jugadores, lo sabe el cuerpo técnico, lo sabe la dirección deportiva y lo sabe, lógicamente, pues la presidencia del club. Uh-huh. A partir de ahora, pues yo creo que tiene que demostrar Rubí si es capaz de dar la vuelta a esta situación. Yo creo que sí, que es un tema muy anímico, muy de dirección de grupos, muy de gestión de, al final, de personas. Y yo creo que es donde va a tener que demostrar si es capaz o no. Yo, en mi opinión, como todos hemos estado en este tipo de situaciones, lo mejor que puedo hacer es apoyarse en el cuerpo técnico y en la dirección deportiva, que son los que van a querer el bien para él y que van a intentar pues dar su opinión. Y a partir de ahí, él tiene que decidir y lo que se presente el domingo, como arranque el partido y como veamos a Real Valladolid, va a ser la mano que Rubí pues, nos ponga antes de comenzar el encuentro.
De momento ha recibido un apoyo, un báculo importante, y es el de los jugadores. Hoy ha sido Timor, el otro día fue otro jugador el que dijo que, como Samuel Llorca, que ni se plantean que Rubí pueda correr peligro en su puesto. Ese apoyo ya es importante, ¿no?
Sí, siempre, pero los jugadores, ya sabes, ninguno quiere que se eche a ningún entrenador. Pero eso siempre es cara al público. Luego ya lo que se cueza dentro del vestuario, en entrenamientos y la opinión personal de cada uno, nunca la sabremos. Yo creo que él tiene que distinguir, tiene que saber quién está al 100% para conseguir sacar esto, y él tiene que elegir jugadores que el domingo pues salten al campo y que a todos nos sorprendan y nos digan, ahora sí. Yo creo que no hay más que hablar.
Bueno, ayer en la previa, el técnico, el míster Rubí, dijo que al Mirandés le gusta jugar siempre de la misma manera y a ser posible tener el balón lo más lejos de su área posible. ¿Tú compartes ese concepto?
Sí, los equipos de Carlos Terraza siempre han sido igual, ¿eh? O sea, es una disciplina férrea, súper rígida, equipos muy complicados de abrir porque se cierran muy bien, son muy trabajadores todos los equipos de Carlos. Y nos va a costar, lo que pasa que tenemos a favor si somos capaces de aprovechar nuestra calidad de la amplitud de nuestro campo. Es un campo más grande de lo normal, y a partir de ahí hacerles sufrir, hacerles correr y que el Valladolid tenga paciencia, pero con una intensidad terrible. Yo creo que el Mirandés tiene que sentir lo que es un campo de primera división, lo que estemos en segunda, y tiene que salir de aquí diciendo, uff, ha sido imposible. Yo creo que y eso es lo que esperamos todos, lo que tiene que presentar los jugadores, en mi opinión, en el campo, y que el Mirandés, pues por mucho que haga, tiene que estar todo el partido a merced del Real Valladolid. Digamos que se juegue como se juegue, porque habrá momentos en que el rival juegue, que nos pueda quitar algo el balón, pero que se vea claramente que al final el Valladolid va a estar siempre por encima del rival.
Pues dicho queda, y a mantener la esperanza desde la grada y a emitir veredicto en el minuto 93, que es cuando realmente los jugadores se van a sentir premiados o se van a sentir reprochados por lo que han visto en el terreno de juego. Pues nada, Pedro, que mañana nos vemos. Un abrazo.
Hasta luego.
Vamos a escuchar al entrenador rival, en este caso, esta mañana en la rueda de prensa, Carlos Terrazas, hablando del Real Valladolid.
Bueno, esas son cosas que nosotros no tenemos que atender a esas cosas. Yo creo que un equipo, pues a lo largo de la temporada, tiene distintas circunstancias, y muchas veces una misma circunstancia puede tener consecuencias negativas como consecuencias positivas. Quizá pues el verse un poco justo de puntos el Valladolid pues le hace esforzarse más y salir con más atención al campo y rendir mejor.
¿En qué situación que tienen ellos de necesidad? Es importante aguantar esos primeros minutos, ¿no? Aguantar la primera parte del partido para que no surjan igual dudas en...
Bueno, el Valladolid es un gran equipo, es un equipo que ha bajado de primera división esta temporada, que además ha mantenido bastantes jugadores de la temporada pasada de primera división, y es un equipo, lógicamente, pues que tiene una dinámica de juego muy alta, y bueno, pues eso te obliga, es un partido muy exigente para nosotros, te obliga a estar las dos horas que dura el partido a pleno rendimiento, y en el momento que bajemos un poco la atención, pues podemos tener problemas, tanto al principio como al final del partido.
Y también en la zona mixta ha estado el jugador de Mirandés, el extremo Pedro, que definía así al equipo rival.
Bueno, nosotros estamos trabajando casi todo el año en la misma línea, y a cada visita que vamos intentamos sacar los puntos. Está claro que en unos campos es más difícil que otros, pero al fin y al cabo la igualdad en segunda es muy parecida, y allí pues sí, es verdad que se está diciendo eso, pues quizá podríamos aprovecharnos de ello, pero vamos, tampoco al fin y al cabo no hay tanta diferencia. Vendría bien a lo mejor hacer algún gol, tanto en Valladolid o Las Palmas o lo que sea, pero porque necesitamos meter un gol para motivarnos un poco más de cara al futuro.
Pues casi mejor para Las Palmas, lo dejáis. Nos hacéis un favor a nosotros, dos. Porque no marcáis aquí y le hacéis un agujerete a Las Palmas, y para vosotros, pues qué más os da. Si quieres marcar en uno de los dos partidos, pues marca allí. O marca en Anduba, ante Las Palmas, que es realmente donde se juega el partido. El partido de mañana, 6:15, va a ser dirigido por un colegiado catalán, por Medié Jiménez. Yo aquí es cuando me callo y cedo los trastos a Juan Carlos Alonso. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Además, vengo guerrero hoy, ya te lo advierto. Tengo un par de preguntas comprometidas para el final de tu intervención, pero antes definamos al protagonista, o al que esperemos no sea para nada protagonista de mañana. Eso querrá decir que lo que vino a hacer lo hizo perfectamente, que es Medié Jiménez.
Sí, David Medié Jiménez, de Sabadell concretamente, 30 años. Esta es su tercera temporada en Segunda División A. El año pasado marcó en tarjetas unos números de 5,6 amarillas de media y mostró 11 rojas. Los precedentes con el Real Valladolid esta temporada son varios, porque nos ha pitado tres partidos, Juan Carlos.
Sí.
Uno en Santander, donde tuvo muchas jugadas, si recuerdas, un gol con una mano que anula a Quique,
sí,
que anula su propio gol, contra el Recreativo de Huelva y en casa del Sporting de Gijón.
Ah, o sea, no nos ha ido mal con él.
Pues mira, sería más de media inglesa casi.
Sí, sí, sí.
Siete puntos ha sacado el Real con él.
Ajá.
Y bueno, es un árbitro que este año puede estar ahí en la pomada para pitar playoff, te diría que seguro.
Sí.
O para ascender, bueno, podría ser. Tiene muy buenas condiciones físicas, tiene buena presencia en el campo, suele llevar los partidos con bastante inteligencia, y como siempre decimos, Juan Carlos, desde estos micrófonos, desearle la mejor de las suertes.
Desearle la mejor de las suertes a él y a los nuestros, que ignoro, no he mirado el cuadrante, si este fin de semana tanto Jesús Tancada como Oliver de la Fuente actúan o no.
Sí, don Oliver a Llagostera, Llagostera al Corcón.
Pues que sí, con el tipín que tiene, que se meta piedras en el bolso, que sopla muy fuerte allí.
Sí, sí, la verdad que el tío está fino, está sí. Fino. Así que bueno, pues también desearle que siga con la temporada que lleva.
¿Y Jesús?
Y Jesús no tiene nada esta semana.
No tiene
Estuvo
nada.
En el Calderón el martes.
Ajá.
En el Atlético de Madrid de la Sociedad.
Bueno, pues vamos con las dos cuestiones. La primera de ellas, la primera, te la hago desde el interés. No sé si los oyentes se han enterado, si no, ya se lo cuento yo, de lo que ha ocurrido en el partido clasificatorio del Europeo Sub-19 femenino entre Noruega e Inglaterra. Arbitraba una colegiada alemana, lo estaba haciendo perfectamente, ganaba Noruega 1-0 y en el minuto 92 decreta penalti a favor de Inglaterra. Era prácticamente la última jugada del partido. Pues bien, la delantera inglesa decide ejecutar la pena máxima, pero la colegiado se percata de que hay invasión de área, anula el lanzamiento que había acabado en gol y decide, en lugar de repetirlo, decretar balón para el equipo, en este caso defensor, en este caso para la selección de Noruega, que acaba ganando el partido entre las protestas de las jugadoras inglesas. La UEFA, ante el tremendo error técnico que esa decisión supone, toma una decisión. La decisión es que vuelvan las protagonistas a Noruega, que se tire el penalti y que se jueguen los 19 segundos que restan por jugarse. Se tira el penalti, anotan el penalti, se juegan los 19 segundos, el resultado es de empate a 1 y ahora ambos equipos están igualados en la clasificación. Mi pregunta es la siguiente: ¿es comparable, se puede establecer algún tipo de paralelismo con aquel saque de banda de maldito recuerdo en Valencia, en aquel Valencia 2, Valladolid 1, Juan Carlos? Eso, lo primero. Y lo segundo, ¿está bien tomada la decisión por parte de la UEFA o te parece una temeridad?
Me parece una temeridad, porque evidentemente hay muchos errores técnicos durante una temporada, y entonces cada error técnico que se produzca, vamos a ir a la repetición de un partido, ojo, es que entonces lo que tú me estás comentando, en segundo lugar, también es cierto que hubo un error técnico.
Nos referimos al partido Valencia 2, Valladolid 1.
Entonces, claro, pero es que, Juan Carlos, no sé la estadística, pero si cada 5 partidos hay un error técnico del árbitro y vamos a repetir los minutos desde que se produce ese error técnico, el precedente es peligrosísimo. Luego, la comparación de las jugadas. Hombre, la pena máxima en el fútbol es el penalti. El saque de banda está considerado la cuarta reanudación del juego, prácticamente en importancia, ¿no? Entonces sería todavía rizar más el rizo, ¿no? Aparte que de aquella jugada, te diré que al final la trascendencia es que acaba en gol, después de recorrer el balón durante 80 metros. Pero vamos, que es una cosa muy humana y muy usual en los árbitros, que a veces pita saque de puerta, por ejemplo, y por la propia reacción de los jugadores, el equipo defensor a lo mejor no se ha dado cuenta de la señalización, Y reanudas córner, ¿no? O sea, sí. Es que a veces intentamos rizar el rizo demasiado. No somos capaces de comprender el error humano. Pero bueno, siempre se ve maldad en él, ¿no?
La decisión correcta hubiera sido mandar repetir el penalti, ¿no?
La decisión correcta, evidentemente, hubiera sido mandar el repetir el penalti. Como su día la decisión correcta hubiera sido que hubiera sacado el Real Valladolid de banda.
Porque una pregunta que ahora mismo se me acaba de venir a la cabeza. Entre el penalti lanzado de forma irregular o antirreglamentaria y el segundo penalti, ¿se podría decretar el final del partido?
Es que esa es otra cuestión. Porque si tú consideras que es un penalti fuera de tiempo,
claro.
Imaginemos que has dado 3 minutos, ¿no? Llegas al de añadido. Llegas al 93. Pero tienes que comunicarlo, que es un penalti fuera de tiempo.
O sea que en el momento en que se ejecute, se acaba el partido, ocurra lo que ocurra.
Pero lo tienes que comunicar.
O sea, ni siquiera no habría posibilidad de remate a un rechazo del portero siquiera.
Esto es. Yo la verdad no lo he visto nunca, ¿vale? Pero sí te digo que dentro del reglamento, la única jugada por lo cual dentro de la regla 7, duración del partido, está permitido tener más tiempo del previsto, es el penalti, el lanzamiento de penalti. O sea, por eso tú has visto que en un córner puedes decretar el final. En un penalti nunca puedes decretar el final, sin dejar tirar ese penalti, claro.
Pero entre el primero y el segundo, en caso de necesitarse repetición, sí lo has advertido.
Sí, lo tienes que advertir. Lo que pasa es que esto al final no es una medida que tomemos los árbitros, pero reglamentariamente está estipulado. La única jugada que hay que permitir una vez acabado el tiempo es el penalti.
Bueno, vamos fatal de tiempo. Te iba a preguntar por el gol de Aduriz de ayer. Si te parece, lo aclaramos mañana durante la transmisión del partido. Perfecto. Entre el Valladolid y el Mirandés. Juan Carlos Alonso, muy agradecido, como siempre. Muchísimas gracias por abrirnos la puerta de tus conocimientos y alumbrarnos un poquito más este oscuro camino del periodista y el árbitro.
Gracias, Juan Carlos.
Un abrazo.
Otro.
Aclarado este punto, aclarado este término, vamos con el plano social. Y es que mañana, ya sabes, desde el Real Valladolid se van a organizar una serie de actos previos al partido para homenajear a Lalo García, y se quiere animar a que los socios de cualquier deporte, de cualquier club de la provincia, lleguen al estadio y consigan entradas a 5 euros, las que quieran, salvo en dos ubicaciones como son Tribuna Este y Tribuna Oeste. Ya están a la venta las entradas. Yo no sé si hay o no, hay mucho movimiento, si hay o no números oficiales. ¿Y cuáles son las previsiones? Director de Operaciones del Real Valladolid, Jorge Santiago, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Está respondiendo la afición provincial a este llamamiento o a este ofrecimiento del Real Valladolid para estar con la familia de Lalo?
La verdad que nosotros no tenemos datos reales o datos en estos momentos, porque bueno, lo que hicimos para facilitar la venta fue, aprovechando el ofrecimiento de nuestras tiendas oficiales, el Justo Muñoz, pues intentar poner en varios puntos de venta estas entradas. Entonces las hemos sacado anticipadas y no sabemos exactamente las que llamamos vendidas. Entiendo que funcionará bien, puesto que es un tema, como tú dices, social, y yo creo que es una muy buena oportunidad que el deporte vallisoletano, y por eso está en esta ocasión el club ha hecho una propuesta para no solo para sus abonados, sino para cualquier abonado de cualquier club de Valladolid, de devolver, bueno, pues todo lo que Lalo nos ha dejado en Valladolid durante toda su carrera deportiva, que yo creo que ha sido mucho.
Sin adelantar el contenido o el programa de actos, más o menos, ¿a qué hora convendría estuviera la gente en Zorrilla para no perderse ni uno de ellos?
Bueno, la verdad es que los actos serán justo antes de iniciar el encuentro, o será un momento de silencio especial, que yo creo que se lo merece, y bueno, con estar 15 minutos antes de que empiece el encuentro, yo creo que será suficiente, y bueno, yo creo que deberíamos estar todos. Debería ser un partido donde se maximice la cantidad de gente que vaya al campo, porque yo creo que la ciudad de Valladolid debe demostrar que nos ha importado a todos todo lo que Lalo ha hecho por el deporte en Valladolid, en especial su deporte, que era el baloncesto, pero bueno, era abonado nuestro también, venía al fútbol, sé que iba a otros deportes, siempre estaba ligado a cualquier deporte, a todo lo que llevara la imagen de Valladolid, y yo creo que es el momento de reconocérselo en alguna medida, y bueno, pues al final no deja de ser una medida social. Todo el dinero que se recaude por estas entradas va a ir donado en forma de beca de estudios para sus hijos, y yo creo que es una muy bonita y buena manera de demostrar que nos importa todo lo que hizo por el deporte, ¿no?
Evidentemente, así es. Más o menos, por fin, ¿cuánta gente hay confirmada de Miranda? No sé si manejas ese dato, Jorge.
Pues de Miranda mandamos 300 localidades y nos han confirmado que se han vendido todas. Entonces, a partir de ahora, pues el que venga por sus medios, entiendo que no serán muchos más, pero nosotros calculamos que serán entre 400 y 500 aficionados los que vengan de Miranda a ver el partido aquí a Valladolid.
Y el que venga por sus medios, ¿qué precio va a tener para las entradas?
El precio de las entradas es 25 euros, que es lo que el precio habitual de las entradas en esta zona durante todos los partidos de esta liga.
O sea que, naturalmente, al no ser socios de un... A no ser que sean socios incluso de la provincia de Valladolid.
Si fueran socios incluso de la provincia, pues obviamente podrían sacar esas entradas. Lo que no vamos a permitir es que se especule con las entradas y que se revendan, y que algún aficionado haga un mal uso de esta oferta que hemos hecho. Eso lo vamos a perseguir, y no. Si lo perseguimos habitualmente, en esta ocasión, al ser un tema tan social, lo vamos a perseguir aún más.
Eso sería de miserables, de auténticos y ruines miserables. Jorge, muy amable por haber estado con nosotros y por habernos acercado estos datos hasta el mismo momento de arranque del partido, ¿no? Va a poder en la taquilla del fondo sur comprarse las entradas.
Sí, sí, las entradas se podrán comprar hasta el inicio del encuentro. Todo el mundo que quiera puede comprarlas sin ningún tipo de problemas.
Gracias, un abrazo, buenas tardes.
Nada, vosotros, un abrazo.
Nos quedan menos de 15 minutos para llegar a las 4. Esto es Deportes Cope. Hacemos rápidamente una pausa. Seguimos con más cosas.
Deportes.
Cope Valladolid. Estar informado.
El Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda y el Centro Comercial Río Shopping te traen la primera carrera de colores en España, la Holy Run. Pero cuéntame, ¿qué es la Holy Run?
La Holy Run son 5 kilómetros de fiesta, de alegría que puedes hacer corriendo, andando, bailando o con tu mascota, donde en cada kilómetro te llenarán de ráfagas de polvo de colores. Inscríbete en holyrun.es.
No lo olvides, en Arroyo de la Encomienda, el 26 de abril.
Organizan A38 y Cadena Cope. Patrocinador nacional, Art Metropolitan Shoes. Patrocinador local, Oro, Centro Comercial Río Shopping. Colaboran Anet, Mega Luis de Reparación de Móviles, Coca-Cola, Jesús Suministros Industriales y Centro Deportivo Experience.
Bricomart Valladolid, solo calidad profesional, porque te ofrecemos una gama de calidad con las marcas más reconocidas y un asesoramiento profesional. El almacén de la construcción y la reforma, Polígono San Cristóbal, Valladolid. Bricomart.
El Real Valladolid juega en el 882 de Onda Media. Este sábado, desde las 6 menos cuarto de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Club Deportivo Mirandés, con la narración de Paco Izquierdo y los mejores comentarios. Todo a través del 882 de Onda Media, de cope.es/Valladolid y de la aplicación de Cope para móviles. Colaboran Restaurante Jero, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Isframi Sistemas de Seguridad, Barla Sepia, Pintura Segopi, Megaluisfi Reparación de Móviles, La Comisione, Cafetería Amaranta, La Taberna de Fuensaldaña, Mubesa Taller Multimar, y almacenes Minguela Interiorismo. Los partidos del Real Valladolid en el 882 de Onda Media, en cope.es/Valladolid y en la aplicación de Cope para móviles.
El Arzobispado de Valladolid, la cadena COPE y peregrinos viajeros te invitan a vivir Tierra Santa y a conocer la increíble Petra. Sigue los pasos de Cristo en los escenarios de su nacimiento, su vida y su pasión. Recorre la Vía Dolorosa y reza en el Santo Sepulcro. Peregrinar es necesario. Hazlo. Tierra Santa te espera. Infórmate en las oficinas de Barceló Viajes en Valladolid.
Deportes.
COPE Valladolid. Estar informado.
Pues ayer hubo rueda de prensa, hubo previa, del partido que el Aula Cultural y el Prosetecnisa Zuazo van a disputar mañana a 6 menos cuarto en el pabellón de la Huerta del Rey. La verdad es que la tarde deportiva en Valladolid viene condensada, no, viene comprimida como en un corsé, porque a las 6 menos cuarto juegan las chicas del Aula Cultural ante el Zuazo, 6 y cuarto, es decir, cuando esté llegándose al descanso del partido de balonmano, arrancará en Zorrilla el partido entre el Real Valladolid y el Mirandés, y cuando esté acabando el partido de Zorrilla, estará a punto de comenzar, estarán terminando el calentamiento los chicos del balonmano Valladolid, del Atlético Valladolid, que juega ante el Maristas Algemesí en el pabellón de la Huerta del Rey. Con ese calendario, pues o tienes puertas como en el Ministerio del Tiempo, o lo tienes complicado para ver las tres cosas, por lo menos dos de ellas, por lo menos simultáneamente el balonmano femenino y el fútbol, así que tienes que elegir. Y la verdad es que ayer, en esa rueda de prensa previa, habló Miguel Ángel Peñas de las posibilidades que hay, habló Miguel Ángel Peñas de que el margen de error es mínimo, por no decir inexistente, habló Lulú Guerra, y de forma no sé si espontánea o premeditada, también tomó asiento en la mesa el presidente del club, Cayetano Cifuentes. La verdad es que el hecho de que sea una persona tan comedida, tan amable, con una apariencia tan correcta, sin decir una palabra más alta que otra, no significa que su nivel de indignación sea menor al de otros representantes de clubes más vehementes, más expresivos de lo que es Cayetano Cifuentes. Cayetano Cifuentes tiene la personalidad que tiene, pero imagino que capacidad para cabrearse tiene la misma que tú y que yo. Para expresarla la tiene de otra manera. Se sentó y leyó un comunicado, un comunicado a colación de lo que él considera, y muchos pueden llegar a considerar, un injusto reparto de las subvenciones municipales, sobre todo una vez se sabe que al Valladolid le van a dar casi 1 millón de euros desde el ayuntamiento, correspondiente al ejercicio 2015, y a todos los que el Real Valladolid estuvo en concurso de acreedores y no pudo recibir, y sabedor también de que al Atlético Valladolid, equipo que está en una categoría inferior, siendo del mismo deporte, le van a dar una cantidad superior a los 140.000 euros. Las chicas van a recibir menos de 8.000 euros. Se pidió que se revisara el convenio, no se ha considerado oportuno desde el Ayuntamiento de Valladolid, y esos 8.000 euros no dan ni para pagar el gasto que el propio Ayuntamiento genera al club con la cesión de las instalaciones. Es 1 minuto 15, pero Cayetano Cifuentes termina diciendo lo que nadie quería oír. El convenio, sin revisar, hace que la participación del club la próxima temporada en División de Honor peligre.
Reprobar por nuestra parte al Ayuntamiento de Valladolid su decisión de no valorar nuestra solicitud de revisión del convenio de colaboración suscrito con este club el 27 de marzo de 2014. convenio que para el presente año 2015 nos reportará la cantidad de 7.282 euros, según se indica en su cláusula cuarta, y que servirá para garantizar nuestra participación en competiciones oficiales y el desarrollo del balonmano femenino en sus niveles de base y escolar. Poner de manifiesto la clara diferencia que establece el Ayuntamiento de Valladolid en la valoración de la garantía de participación en competiciones oficiales y en el desarrollo del balonmano en sus niveles de base y escolar, en perjuicio claramente del balonmano femenino. Donde tendremos que competir y promocionar durante 2 años con 7.282 euros al año y el balonmano masculino lo hará con 140.000 euros al año. Tan perjudicial es esta diferencia de valoración y la falta de mayor apoyo para nuestro club que claramente supone un riesgo severo de no continuidad en competición de élite para el equipo de División de Honor Femenina en la temporada 2015-2016.
Bueno, pues ahí está, a mes y medio de las elecciones. El ayuntamiento la tiene encima de la mesa, la firma de la subvención o la firma del acuerdo, no de la subvención, con el Club Baloncesto Valladolid para que el equipo salga adelante, y ahora el papeletón que le deja encima también de la mesa, no sé si de la Fundación Municipal de Deportes o del propio alcalde, el presidente del Club Balonmano Aula Cultural, como es Cayetano Cifuentes. Yo te recuerdo que hace ahora exactamente 2 legislaturas, las elecciones de 2007, al alcalde le estalló el tema de la Valladolid Arena, de la cesión de terrenos por parte de la Diputación o no, del Plan General de Ordenación Urbana, y la famosa frase de Carlos Suárez de si no hay arena no puedo garantizar fútbol en Valladolid el año que viene. Eso generó idas y venidas, llamadas y más llamadas, y una reunión a 3 bandas, Real Valladolid, Ayuntamiento, Diputación, en cuestión de horas. Lo que pasa que me da a mí que el peso de Cayetano Cifuentes y sus chicas, siendo proporcionalmente tan importante como el del Real Valladolid, porque proporcionalmente lo son, ahora mismo, no sé si electoralmente tendrá o no tendrá peso, pero que el ayuntamiento, cada vez que se acercan las elecciones, tiene un serio problema con los equipos deportivos de élite de esta ciudad, eso lo tenemos absolutamente todos claro. Maristas Algemesí visitarán Huerta del Rey para medirse a los de Nacho González, al Atlético Valladolid, que vea así el partido.
Después de un parón como el que hemos tenido por Semana Santa, que nosotros hemos parado, hemos dado unas pequeñas vacaciones, que sí que es verdad que hemos empezado esta semana un día antes a entrenar el lunes, pues bueno, siempre volver otra vez a la competición, pues hay que ver un poco cómo se vuelve. Son jornadas en las que pueden ocurrir siempre alguna sorpresa y demás, y nosotros pues tenemos que estar muy serios. Nos visita Maristas Algemesí, el último clasificado, que además han perdido a Agustín Vidal y a Carlos Esquer, que les ha fichado Cuenca, un equipo que está luchando por la permanencia en Asobal. Y bueno, tenemos que salir como cualquier otro partido. Yo creo que tiene que es una de nuestras señas de identidad, de que quizá es algo que nos ha dado buen resultado, y tenemos que salir a competir como si fuese el teucro, que lo hemos hecho hasta ahora con cualquier rival, y hemos sido muy respetuosos con todos y muy serios todos los días en la preparación, y eso es fundamental. Hemos visto que en esta categoría cualquier equipo te puede hacer daño. Es una categoría muy igualada. Por ejemplo, Sinfín pues ha perdido un punto, perdido con Baracaldo en su casa, con otro de los equipos que está luchando por no descender, y nosotros pues tenemos que intentar hacer un partido serio para intentar conseguir los 2 puntos.
Bueno, pues es lo que opina Nacho González. Vamos con el rugby. Miguel Ángel Torres, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Juan Carlos.
Bueno, hay que decir ya, y solo digo yo, que en el mundo del rugby tampoco se está contento con las cifras que han tocado en las subvenciones, pero eso lo analizaremos otro día, porque ahora tenemos que hablar de la jornada del fin de semana, que ¿qué nos deja encima de la mesa?
Bueno, pues ya llegamos a la jornada vigésima y tenemos 2 partidos muy interesantes los dos. Domingo a las 12 de la mañana, el primero en Sant Boi de Llobregat, en ese mítico estadio Valdirialeu, y arbitrado por Alhambra Nievas, jugarán la Unión Esportiva Santboyana contra el Hermi El Salvador. Un partido muy muy difícil para el Chami, porque en primer lugar juega contra el segundo clasificado de la liga, este segundo clasificado que aún tiene opciones a quedar líder. Y bueno, hay que tener en cuenta que además Sant Boi solo ha perdido un partido en casa frente al Vasco de Santander, y fue en la jornada 16, Y yo creería que El Salvador podría ganar, como hizo el año pasado, hizo una machada, ganó y con bonus. Pero ¿sabes lo que ocurre? Que hay muchos lesionados. Están tanto Álvaro como Gerardo Núñez, Víctor Sánchez y Pedro Rodríguez. Incluso está tocado Chris Talanoa, el neozelandés. Y esto hace que si le sumamos a los dos sancionados, Álvaro Torres y Guillermo Villagrá, bueno, pues la segunda línea titular, que es una segunda línea espectacular, la de, que forman Torres y Sánchez, no juega ninguno de los dos. Y esto hace que, bueno, a la hora de capturar balones en la TUS se encuentren con muchos problemas. Entonces me da a mí que El Salvador lo va a tener complicado, por el rival y por su situación. Pero ojo, que si gana todavía podría optar incluso por la segunda plaza.
Bueno, pues realmente con una victoria el conjunto del Chami le podría hacer un auténtico favor al BRAC, ¿no?
Así es, el BRAC que tiene también que hacer sus deberes, independientemente de lo que le haga su compañero, y es el domingo a las 12:30 aquí en Valladolid, en el estadio de Pepe Rojo, invitado por otro gran árbitro, por el vasco Atorrasagasti, Quesos entre Pinares contra el Fútbol Club Barcelona. Ojito con estos partidos, que en principio juega el líder contra el noveno clasificado. Lo lógico es que el Quesos gane, y gane bien, y gane con bonus, pero este Fútbol Club Barcelona, que fuera de casa pierde muchos enteros, aún no tiene asegurada matemáticamente su permanencia el año que viene en División de Honor, está a 9 puntos del descenso y a solo 6 de la promoción, y vendrá con las garras listo para intentar sacar algún punto de aquí de Valladolid. En principio los de Diego Merino se lo tienen que tomar como un partido serio, pero también lo pueden utilizar para ensayar determinadas jugadas de cara a la final de Copa que disputarán el sábado que viene. Lo primero, ganar, asegurar el bonus, que lo necesitan sí o sí, y luego ya veremos. Y importante, debuta en casa el neozelandés Casey Stone, que solo lo ha hecho en el primer partido que jugó en Santander, y bueno, pues a ver qué podemos ver de bueno a este nuevo jugador quesero.
Gracias, Miguel Ángel, hablamos el martes, un abrazo.
Hablamos el martes, adiós, Juan Carlos.
Esta mañana, presentación de la 30ª edición de la Vuelta Ciclista Castilla y León. Primera etapa, el día 17, Ávila-Alma de Tormes. Segunda etapa, el día 18, Guarda en Portugal. Fuerte Señoro, la tercera, Zamora Alto de Lubián. Oliver Ramos, el director de la Vuelta Ciclista a Castilla y León, expresaba de esta manera las posibilidades que ofrece esta edición.
Sí, la verdad es que este año la combinación de las tres etapas propuestas es exigente, dura, divertida. Yo creo que desde el primer kilómetro vamos a tener batalla y va a ser una vuelta muy disputada.
Los equipos confirmados ya, la participación de 0 a 10, ¿cómo la calificaríamos?
Pues bueno, haciendo comparativa con otros años, yo creo que estamos en un 8.5, hemos subido bastante el nivel de participación en cuanto a la calidad de los equipos y los participantes, pero nuestro objetivo lógicamente es volver a poner la Vuelta a Castilla y León con los mejores equipos del planeta y yo creo que vamos por muy buen camino este año.
Un 12% ha subido la inversión en materia de financiación de la Junta de Castilla y León en esta carrera, una carrera que aprovechará para presentar el turismo de tanto aniversario y tanta provincia atractiva este año, según la consejera Alicia García.
Es una vuelta que está vinculada y hemos querido que esté vinculada a los 500 años del nacimiento de Teresa de Jesús y lógicamente pues está vinculado también a Edades del Hombre, a la exposición Teresa de Jesús Maestra de Oración, Ávila y Alba de Tormes, y además también hemos querido vincular la Vuelta Ciclista a otras dos provincias como son Zamora y Salamanca con un proyecto como es el Románico Atlántico.
Hasta aquí el deporte. Llegan las 4 en punto de la tarde. Continúa la noticia, la información en la tarde con Ramón García. Hasta luego.